Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, en esta ocasión vamos a compartir un tema que nos va a servir a todos, a los pequeños y a los grandes, a los hombres y a las mujeres. Nos va a servir a los que estamos muy flacos, a los que estamos un poquito gordos. Nos va a servir a todos. Vamos a hablar de los ídolos. Cómo Dios, para ser verdaderamente Señor nuestro, tiene que desterrar de nuestra vida a los ídolos. Hay un salmo que dice: se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos, así perecen los impíos ante Dios. Nosotros queremos que Dios sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Rey. Pero es muy importante saber que para darle el trono a Dios, tienen que salir de nuestra vida los ídolos que tenemos. Entonces vamos a tener una enseñanza sobre qué es la idolatría, cuáles son los ídolos y por qué, cuando Dios llega a nuestra vida, esos ídolos tienen que desaparecer. Dice el Señor: no comparto mi gloria con nadie, solamente Dios es Dios. Vamos a aprender sobre los ídolos recordando lo que sucedió a nuestros padres en la fe, es decir, lo que sucedió al pueblo hebreo. Vamos a recordar lo que ellos vivieron cuando estaban en Egipto y cómo, a través del camino por el desierto, Dios los estaba liberando de sus ídolos. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón está realmente libre de ídolos? Quiere decir que nosotros somos únicamente para Él. Es muy hermosa una expresión que utiliza el apóstol San Pablo. Dice: yo quise presentarlos a ustedes ante Cristo como una doncella, como una jovencita sin mancha. En cambio, cuando los profetas tenían que criticar y regañar al pueblo por aquellos pecados de infidelidad y de idolatría, entonces utilizaban el lenguaje del adulterio. Ningún hombre va a sentirse feliz de que la esposa sea infiel, pues Dios tampoco se siente feliz cuando nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón. Entonces vamos aprendiendo poco a poco. Vamos a irnos a aquel tiempo. Es en el siglo 13 antes de Cristo. Ahí encontramos al pueblo hebreo viviendo en Egipto. Y vamos a aprender cómo Dios, desde ese momento, desde el comienzo de esa historia, quiere llevarlos por un camino que es un camino de liberación de esos ídolos. ¿Qué es lo primero que podemos recordar de esa historia? Ellos salieron de Egipto y en Egipto había una persona que estaba reinando. Los egipcios llamaban a su rey, ¿cómo lo llamaban? ¿El qué? El faraón, correcto, el faraón. Y el faraón se creía Dios. Es decir, que el primero de los ídolos que había en Egipto era el mismo rey. Sabemos que él se creía Dios por dos razones. Primera, porque dentro de la mitología de los egipcios, el faraón pertenecía a una estirpe divina. Se suponía que el faraón no era un hombre común y corriente, sino que era de una estirpe divina, era de un linaje de dioses. Pero sobre todo es el comportamiento del faraón el que nos va a mostrar lo que pensaba el faraón. En un momento dado, el faraón tiene temor de que el pueblo hebreo crezca mucho. Este es el razonamiento que hace. Los hebreos se están multiplicando muchísimo. Y si viene un pueblo extranjero a atacarnos, estos hebreos se van a aliar con ese pueblo extranjero y nos van a destruir. Así que necesitamos detener el crecimiento del pueblo hebreo. Necesitamos acabar con la separación entre los hebreos y los egipcios. Debemos obligar a los hebreos a que se mezclen con nosotros los egipcios. Y para obligarlos a que se mezclaran, se le ocurrió esta idea. Cuando nazca un bebé, entonces, si es un niño, lo van a arrojar al río Nilo, lo van a matar. Si es una niña, entonces la van a dejar con vida. Hay que destacar dos cosas en estas palabras del faraón. Esto se encuentra en el libro del Éxodo. Dos cosas hay que destacar. Primera, ¿por qué él está matando a los niños y no a las niñas? Porque lo que él quería era que después de unos años hubiera muchas jovencitas hebreas que no iban a encontrar con quién casarse, porque habían desaparecido los hombres del pueblo hebreo. Solo quedaban las mujeres. Y entonces esas mujeres que no tenían con quién casarse, que no tenían con quién unirse, ¿a quiénes iban a buscar? A los egipcios. Y entonces así se iba a forzar la unión entre los egipcios y las mujeres hebreas. Esa es la razón por la que él, el faraón, escoge que mueran los niños, los bebés varones. Pero es una decisión política que tiene una consecuencia: muerte. Es decir, este hombre cree que puede administrar las vidas de los hebreos como si fueran vacas, como si fueran pollos, como si fueran fruta. Yo voto esto y me quedo con esto. Es decir, el faraón se cree dueño de esas vidas. Él cree que porque él es el rey, él es el dueño de los niños y las niñas que nazcan en su tierra, y por eso dispone, los niños los matan. Fíjate lo que él está diciendo. Él se cree dueño de las vidas humanas. Él cree que puede hacer eso. Él se cree Dios. Es una acción terriblemente cruel. Terriblemente cruel. Pero él se cree dueño de esas vidas humanas. Los hebreos finalmente salieron de Egipto guiados por la mano de Moisés. Hay varias cosas que podemos aprender de esa salida, pero por ahora yo quiero recordar junto con ustedes algo muy importante. Unas dos o tres veces, mientras iban por el desierto, aquellos hebreos, aquellos descendientes de Abraham, renegaron frente a Moisés y dijeron: ¿cómo nos acordamos de Egipto? Y querían volver a Egipto. En alguna oportunidad dijeron: pues matemos a este Moisés y que alguno dirija y nos devolvemos a Egipto y se acabó el problema. Es decir, que ellos querían regresar al lugar donde estaba el faraón, donde reinaba el faraón. ¿No te llama la atención eso? ¿No te llama la atención que si el faraón era tan cruel como para matarles los bebés, sin embargo, esta gente decía: volvamos allá? ¿Por qué? Porque el faraón era una persona muy inteligente y sabía que a la gente se le puede comprar. A la gente se le puede tener contenta. Entonces faraón hacía lo mismo que también han hecho otros tiranos y otros gobiernos en otras oportunidades: dar algunas cosas gratis para tener a la gente contenta, tener a la gente sobornada. Es un soborno. En la antigua Roma sucedía lo mismo. Cada vez que la gente estaba muy descontenta y muy rebelde, las familias encumbradas de Roma se inventaban alguna excusa para repartir una cantidad de trigo gratis. La comida, la base de la alimentación para los romanos era el trigo, y ese trigo lo sacaban del norte de África, incluyendo del mismo Egipto y también de muchos otros sitios. Entonces, cuando la gente estaba así rebelde y descontenta, lo que hacían los romanos era regalar comida. Y cuando a la gente se le llena el estómago y le están regalando comida, ya los tienes contentos por un tiempo, ya se aplacan, ya se tranquilizan. Lo mismo han hecho en muchas otras partes. Hace tiempo que los regímenes comunistas saben eso. Para mantener a la gente contenta y para dar una apariencia de democracia a sus gobiernos, regalan. Regalan vivienda, regalan comida, regalan bonos para dinero, regalan lo que sea. Y la gente, cuando recibe algo de regalo, fácilmente vende su libertad, fácilmente vende su conciencia, fácilmente vende su deseo de cambio. O sea que los comunistas, a veces se llaman socialistas, pero más bien son comunistas. Los comunistas del siglo XX y del siglo XXI, los antiguos romanos siglos antes de Cristo, o el faraón en el siglo XIII antes de Cristo, han utilizado siempre la misma estrategia. El faraón organizaba unas ollas comunitarias, y entonces una olla muy grande en la que se preparaba una comida muy sabrosa, con mucha sustancia, mucho condimento, mucho sabor. Ahí estaban los puerros y las cebollas. Era una comida muy deliciosa. Y esa comida se la mandaba el faraón a la gente. Y la gente, por un plato de comida, vende su conciencia. Con que le den algo gratis, con eso vende su conciencia. Con eso vende su deseo de cambio. O sea que el mismo faraón les mataba a los bebés y les regalaba comida. Y cuando la gente recibe algo de regalo, fácilmente se vende. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nuestros gobiernos nos quieren presentar cosas que son gratuitas, porque porque muy fácilmente nos están comprando con esos supuestos regalos, y esos regalos pueden ser el precio que estamos pagando por la muerte de seres inocentes como los bebés. Bueno, entonces vamos recogiendo las primeras enseñanzas. Por ahora nos damos cuenta de algo que es interesante, y es que el gran ídolo que había en Egipto era el faraón. Y ese faraón se cree dueño de las vidas, y el faraón que se cree dueño de las vidas cobra vidas. Esta va a ser una ley general de la idolatría. El ídolo se alimenta de sangre humana, se alimenta de vidas humanas. El ídolo reclama sacrificios humanos. El ídolo pide vida. El Dios verdadero da vida. Es totalmente diferente. Fíjate que no hay nada que sea tan absolutamente opuesto y liberador de la idolatría como la Santísima Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es sacrificio, es presencia del sacrificio redentor de Cristo, que dijo: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y cuando nosotros nos acercamos a comulgar, lo que nos dicen es: el cuerpo de Cristo. El Dios verdadero es el Dios que nos alimenta, mientras que el ídolo se alimenta de nosotros. El faraón se alimenta de sangre humana. El faraón reclama vidas humanas. El faraón traga vidas humanas. El Dios verdadero alimenta a los suyos. Yo espero que comprendamos que se trata de una dinámica completamente opuesta. El ídolo te traga, se alimenta de tu vida para poder vivir, porque el ídolo está muerto. En esto se parece a esas películas supuestamente de miedo que produce Hollywood, las películas de los zombies. Se supone que los zombies necesitan alimentarse de sangre o de cerebros humanos, porque necesitan, como están muertos, para tener una especie de vida, necesitan alimentarse de tu vida. Esos son los ídolos. Los ídolos se alimentan de ti. El Dios verdadero te alimenta. Como me gusta ver, por ejemplo, a esta dama que está tomando sus apuntes. Yo quisiera ver más amigos que están escribiendo. No porque sea yo, mis hermanos. Cualquier persona que venga a ofrecerles una enseñanza, ustedes preparen su libreta, preparen su cuaderno, tomen apuntes, porque muchas veces a través de esos apuntes, a través de esas notas que tú tomas, Dios te está ayudando para que la predicación llegue exactamente al rincón de tu vida donde tiene que llegar. Entonces, lo primero que estamos aprendiendo es: los ídolos se alimentan de tu vida, porque el ídolo está muerto y por eso se alimenta de tu vida, para tener un remedio de vida. Mientras que el Dios verdadero te alimenta a ti. Lo digo en una sola frase: el ídolo se alimenta de ti. El Dios verdadero te alimenta a ti. Y donde mejor se nota eso es en la Santísima Eucaristía. El cuerpo de Cristo. El Dios verdadero nos alimenta. Mientras que el ídolo se alimenta de nosotros. Hay una cosa muy interesante que aparece en el libro de Daniel. En el libro de Daniel se cuenta la historia de uno de esos ídolos. Uno de esos ídolos que tenía el pueblo caldeo. El pueblo caldeo tenía por capital a Babilonia. En el siglo VI antes de Cristo desterraron a los judíos y se los llevaron para Babilonia. Y ellos tenían unos ídolos. ¿Y cuál era la costumbre que tenían los sacerdotes? Los sacerdotes de esos dioses falsos, ¿cuál era la costumbre que tenían? le decían a la gente que tenían que llevarle comida a esos ídolos. Y la gente ingenua le llevaba comida al Dios falso. Y al otro día, desaparecía la comida. Y entonces la gente decía, ¿cómo come? Ese Dios sí come bastante, hay que darle más alimento, porque come mucho ese Dios. Los ídolos se alimentan de nosotros, el Dios verdadero nos alimenta a nosotros. Hemos aprendido algo importante. Esto sucede también en otras culturas. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y hay que repetirlo aquí. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en la antigua cultura azteca? La cultura dominante hacia el siglo XVI en México, lindo y querido. ¿Qué sucedía con la cultura azteca? Ustedes han visto que hay algunas pirámides que se conservan del tiempo de los aztecas. Pues quiero contarles que algunas de esas pirámides eran utilizadas para propósitos absolutamente macabros. Resulta que en la cumbre de esas pirámides se realizaban sacrificios humanos, porque eran, esas pirámides se supone que eran el lugar de residencia de una diosa o de un dios. Esa diosa era la serpiente emplumada. Pero la serpiente emplumada había que tenerla contenta, había que tenerla bien alimentada, porque la serpiente emplumada era la que iba a proteger al pueblo azteca. Y adivina cuál era el plato preferido de la serpiente emplumada. La serpiente se alimentaba de corazones, de modo tal que los sacrificios que se realizaban en la cumbre de esas pirámides, esas grandes pirámides de los aztecas, los sacrificios consistían en matar seres humanos. Tenían que ser jóvenes. Esos jóvenes los llevaban allá, ya se tratara de hombres o mujeres, porque consta que mataban tanto hombres como mujeres. Los llevaban allá, entre dos hombres fuertes le separaban los brazos a la víctima, que podía ser un muchacho o una muchacha, le destapaban el torso, le destapaban el pecho y con un cuchillo le reventaban las costillas, estando viva la persona. Le abrían el tórax, por supuesto ahí está el corazón que está palpitando. Con ese cuchillo, con otro cuchillo, le cortaban el corazón que seguía sacudiéndose, y ese corazón lo tiraban por un hueco que caía hasta el fondo de la pirámide, donde se supone que habitaba la serpiente emplumada. Porque se suponía que la serpiente se alimentaba ¿de qué? De corazones, y tenían que ser corazones de jóvenes. Es decir, que algunos ya nos hubiéramos podido salvar. Pero en cambio, ser joven en la época azteca era muy peligroso, porque quizás te elegían para que fueras ofrecido en sacrificio donde la serpiente emplumada. Aquí estoy viendo, por ejemplo, a esta joven. Usted estaría en serio peligro en el tiempo de los aztecas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Los ídolos siempre reclaman sangre. Los ídolos siempre se alimentan de vida humana. Se alimentan de nosotros. El Dios verdadero nos alimenta a nosotros. Hay otra característica. Mira, la primera característica que hemos aprendido sobre los ídolos es lo que ya he dicho varias veces. Lo voy a repetir otra vez porque a mí me gusta que las enseñanzas queden bien claras, bien claritas. Los ídolos se alimentan de nosotros. El Dios verdadero nos alimenta a nosotros. ¿Por qué? Porque los ídolos no tienen vida, por eso necesitan pedirnos vida, sacarnos vida, nos exigen vida. Mientras que el Dios verdadero es el Dios vivo y vivificante, y el Dios vivo y vivificante es el Dios que tiene vida y que da vida, y por eso nos puede alimentar a nosotros. Segunda característica. Segunda característica. ¿Por qué sucedían, por ejemplo, sacrificios humanos en la tierra de Palestina? Ahí sucedían sacrificios. Era una costumbre que estaba tan arraigada que cuando el pueblo de Dios iba llegando a Palestina, tuvieron que recibir una advertencia: no vas a sacrificar a tus hijos, ni los vas a quemar vivos. Parece una advertencia muy extraña. Pero es que hay que conocer cuáles eran las costumbres que tenían los filisteos. Los filisteos eran, es el nombre que se utiliza para los pueblos que habitaban lo que después se llama Palestina. Palestina viene de Filistín, y Filistín quiere decir la tierra de los filisteos. Los filisteos son, como decir, los palestinos de aquella época. ¿Y cuál era la costumbre que tenían los palestinos? Ellos vivían en tiempos bastante difíciles, llenos de muchos peligros y de muchas incertidumbres. He aquí algunos de los peligros que podían tener aquellos filisteos. Había animales salvajes, había fieras, leones, pumas, coyotes, lobos y varios de esos bastante hambrientos. Había plagas, había sequías, había ladrones, había guerras entre distintos pueblos. Porque aunque damos el nombre de filisteos al conjunto de los pueblos que vivían en esa región, eran distintos pueblos. Algunos de esos pueblos se recuerdan en la Biblia. Los moabitas, por ejemplo, los hititas, los jebuseos, todos esos son pueblos que pertenecían a esa misma región. Y esos pueblos estaban en conflicto unos con otros. O sea que la vida era muy difícil en esa región y en ese tiempo. Pensemos en lo que sucedía con una pequeña tribu de filisteos que quería establecerse en un determinado lugar. Querían fundar lo que ellos llamaban una ciudad, pero que en realidad sería una población pequeña, una especie de villa, una especie de ranchería, como dicen en México, un pequeño poblado. Fundar un pueblito, fundar una villa, era algo muy difícil por todas estas incertidumbres, porque resulta que qué tal que tú empieces a establecerte en un sitio y después resulta que es una región con una sequía terrible que sucede cada año y no hay que comer y tu gente se muere de hambre. O qué tal que tú te establezcas en un determinado sitio y resulta que ese es el lugar por donde pasan en cierta época del año manadas de osos. Toda esa gente, todos esos animales había en aquella región en ese tiempo. Había osos, había tigres, había leones, todo ese tipo de cosas. Entonces, fundar un pueblo era algo muy difícil y muy incierto. Los filisteos tenían sus dioses, es decir, tenían sus ídolos. Y entonces, ellos intentaban hacer un pacto con el Dios, un pacto con sus dioses. El nombre genérico que tenían los dioses de ellos es Baales. Los Baales. Baal es una palabra muy general en esa antigua lengua de Palestina. Baal es un nombre para uno de los muchos dioses. No había un solo Baal, había muchos Baales, porque había muchos dioses. Entonces, ¿Qué pasaba con los Baales? Pasaba que cuando un filisteo, que era jefe de una tribu de esas, quería fundar un pueblo, decía, bueno, hay que hacer un pacto con Baal, o sea, con el Baal, con el Dios en el que nosotros creemos, hay que hacer un pacto para que nos proteja de las fieras, de la peste, de la sequía, de los saqueadores, de las otras tribus enemigas. Hay que hacer un pacto, hay que hacer un negocio. Esta palabra es importante, la palabra negocio. Si yo voy a hacer un negocio, se supone que lo que yo pago está en proporción con lo que yo espero recibir. Si voy, por ejemplo, a comprar un automóvil, a comprar un carro, y llego allá donde el distribuidor de automóviles y le digo, mire, tengo aquí este hermoso billete de $100, ¿qué carro puedo comprar? Pues el hombre me mira y dice, oiga, yo no estoy para chistes ni para perder el tiempo. Usted con $100 no puede comprar nada aquí. $100 no es precio para un carro. Entonces tú le dices, vuelves al otro día y le dices, mire, aquí tengo $3,000. Bueno, por $3,000 algo te puedo dar, pero no esperes gran cosa por $3,000. Seguramente va a ser un carro que ya está bastante usado y que ya tiene bastantes millas. ¿Qué tal que tú llegas al otro día y le dices, sabe una cosa, me he conseguido $30,000? Ah, ahora sí podemos hablar de buenos negocios. Ya por $30,000 ya le puedo dar lo mejor de lo que tenemos aquí. Y si consigue más dinero, le puedo dar algo mejor. Y si un día tú llegas donde un distribuidor de carros y le dices, tengo $120,000 y quiero el mejor carro que se pueda comprar con eso, el hombre se va a poner muy feliz. O sea que lo que tú das tiene una proporción con lo que tú recibes. Eso es lo que sucede con la palabra. ¿La palabra qué? Negocio. Pues lo típico de la idolatría es la palabra negocio. Es decir, si yo doy más, yo recibo más. Y entonces ahora volvamos a la historia del filisteo que quiere fundar un pueblo. Como fundar un pueblo es algo que está lleno de tantas incertidumbres, y como el único seguro de vida que este pobre filisteo podía tener era su creencia en ese supuesto Dios, ¿qué le toca hacer al filisteo? Tiene que gastar mucho, tiene que ofrecerle un sacrificio muy costoso a ese Baal, tiene que gastar algo que sea muy precioso. Entonces puede decirse que para los filisteos el manejo con Dios o con los dioses era una especie de negocio. Como yo voy al supermercado y digo, traigo $2,000 o traigo $5,000 o traigo $50,000. Es impresionante lo que puedes comprar si tú llevas $60,000, $100,000. Puedes comprar muchas cosas. Bueno, pues así es como se ve la religión con los ojos idólatras, como una compra, como un negocio. Entonces los filisteos ofrecían muchos sacrificios distintos. Por ejemplo, ellos ofrecían sacrificios de animales. Ellos ofrecían sacrificios de corderos y sacrificios de carneros. Pero un momento, si yo voy a fundar una ciudad, eso vale mucho más, porque se supone que el Dios va a estar mucho más ocupado cuidándonos. Entonces necesito pagar un seguro de vida que es mucho más costoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que sacrificar algo que valga más? Ah, pues entonces no voy a sacrificar simplemente una oveja. Voy a sacrificar un toro, porque un toro vale mucho más. Pero espérate, tú quieres que tu ciudad dure por mucho tiempo y tú quieres que tu gente esté protegida. ¿No tienes algo más valioso que un toro? ¿No se te ocurre darnos algo mejor que un toro para el sacrificio? Entonces él dice, bueno, pues entonces podemos sacrificar 10 toros. No, algo que te cueste más. Es mucho lo que estás pidiendo. Pues entonces no voy a sacrificar toros. Hijo, venga acá, lo voy a sacrificar a usted. Entonces sacrificaban a los hijos. Mataban a los hijos. Por eso, si usted hubiera vivido en esa época, hubiera estado en grave peligro. En la época de Palestina usted estaría en un grave peligro. Usted nació en el tiempo adecuado y en el lugar adecuado. Porque si hubiera nacido en tiempo de los aztecas, estaba muy mal. Y si hubiera nacido en tiempo de los palestinos, de los filisteos, allá en el siglo XII, estaría muy mal. Entonces vamos a la segunda característica de la idolatría. La segunda característica, todos se acuerdan de cuál es la primera, por supuesto. La primera característica de la idolatría es ¿cuál? Voy a llorar, espérate, me tomo un poquito de agua porque esto es duro, esto es bien, bien duro. A ver, los que están tomando apuntes, ¿cuál es la primera característica de la idolatría? Eso, por ahí vas bien, ¿cómo es? ¿El ídolo? Los ídolos se alimentan de ti, mientras que el Dios verdadero te alimenta a ti. Hermanos míos, nuestro tiempo es precioso y yo he venido aquí para que nuestro tiempo dé fruto. Así que no podemos perder el tiempo ni ustedes ni yo. Esta enseñanza tiene que quedar muy bien grabada. La primera característica de los ídolos es que los ídolos ¿qué? Mientras que el Dios verdadero, el Dios verdadero nos alimenta. Eso sí, por ahí vamos. Segunda característica. El ídolo establece la religión como un negocio. Y eso está relacionado con lo anterior. Ahora entendemos por qué los sacerdotes aztecas mataban a jóvenes. Como por ejemplo usted. Usted hubiera muerto en aquella época. ¿Por qué sacrificaban a jóvenes? Porque la gran riqueza de una raza es su juventud. Porque la juventud es el futuro de una raza. Entonces sacrificaban a los jóvenes porque estaban haciendo un negocio con la serpiente emplumada. Ellos consideraban que para que la serpiente emplumada los cuidara de todo mal y peligro, había que ofrecerle muertes a esa serpiente emplumada. ¿Te das cuenta? Entonces, los ídolos establecen la religión bajo el signo del negocio. Para los ídolos o para la idolatría, la religión es un negocio. Y en cambio, ¿qué es lo que encontramos en nuestro Dios y Salvador? Lo que encontramos es totalmente diferente. Tú puedes ir, por ejemplo, al Salmo 135, que repite sin cesar, porque es eterna su misericordia. El signo del ídolo es el negocio, el signo del Dios verdadero es ¿la qué?
Misericordia.
¿La qué?
Misericordia.
Estoy como sordo, ¿la qué?
Misericordia.
La misericordia, ¿y la misericordia qué quiere decir? La misericordia quiere decir que nuestro Dios es un Dios que nos ama con abundancia. Es un Dios que nos ama no porque nosotros lo merezcamos. Nadie puede comprar la benevolencia de Dios. Nadie puede comprar el amor de Dios. Dice tan hermosamente el Salmo, es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará. Nadie puede comprar el amor de Dios. Esa es una noticia muy triste tal vez para algunos oídos, pero he aquí una noticia fantástica. Es verdad que tú no puedes comprar el amor de Dios, pero te tengo una noticia fantástica. Dios te ama gratuitamente. Dios te ama sin costo para ti. Dios te ama porque su naturaleza misma es amar. Dios te ama porque eres obra de sus manos. Dios te ama porque te lleva tatuado en sus manos. Dios te ama porque no puede olvidarse de ti. ¿Habrá una mujer que se olvide del hijo de sus entrañas? Quizás alguna pueda olvidarse, pero yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Entonces estamos en la segunda diferencia. He aquí, la primera es que los ídolos ¿qué? ¿Cómo era? Eso, a mí me gusta cuando la gente aprende. A mí me dijeron, mire, padre, vaya ya a la gente del Sagrado Corazón. Son gente muy inteligente, ellos aprenden rápido. Ellos aprenden muy rápido. Al principio hacen mala cara. Eso me advirtieron. Me dijeron, ellos hacen muy mala cara al principio. Pero luego ya van aprendiendo a sonreír y entonces ya se vuelven buenas personas y aprenden muy rápido. La segunda característica entonces, ¿cuál es del ídolo? ¿El ídolo cómo establece la religión? ¿Como un qué? ¿Como un qué? Mientras que el Dios verdadero establece la religión bajo el signo de la... de la misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Que la manera como yo me acerco a Dios no es como el que va a comprar algo. Yo me acerco a Dios no porque yo tenga que convencer a Dios de nada, sino porque tengo certeza, porque tengo fe de que Él es bueno. Y esa bondad, ¿cómo nos la ha mostrado el Dios de la Biblia? Pues eso aparece en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, el ídolo establece la religión bajo el signo del... mientras que el Dios verdadero, el papito, el papá de nuestro Señor Jesucristo, establece la religión bajo el signo de... de la misericordia. De la misericordia. Y hay una diferencia importantísima. Importantísima. Estamos aprendiendo cosas. Para eso me invitaron. Y estoy feliz de estar aquí. Porque lo que me dijeron es verdad, que ustedes hacían mala cara, sí. ¿Verdad? Es cierto. Ya después la gente va cambiando. Bueno, sigamos. ¿Qué más aprendemos sobre estos ídolos? Ustedes recuerdan que cuando estaban por el desierto, Moisés subió a la montaña y se demoró mucho tiempo en la montaña, porque Moisés era un hombre de profunda oración. Se fue a hacer como un retiro espiritual, pero un retiro espiritual muy largo. Duró 40 días y 40 noches en esa montaña, dedicado a la oración, invocando el nombre de Dios, entrando en el misterio de ese amor profundo y liberador que había sido tan potente como para sacarlos de Egipto. Moisés estaba haciendo ese retiro espiritual en la montaña santa, porque Moisés quería estar seguro de que las palabras que le iba a dar al pueblo no eran las palabras que a él simplemente se le ocurrieran. Él quería escuchar verdaderamente las palabras de Dios. Por eso estaba en la montaña tanto tiempo haciendo oración, haciendo ayuno, pidiendo la luz de Dios. Bellísimo Moisés haciendo su oración, pero se demoró mucho. Después de todo ese tiempo, Moisés, según nos describe el libro del Éxodo, recibió de Dios una inspiración absolutamente única, una inspiración, una luz tan penetrante que es capaz de esclarecer lo que hay en el corazón humano, incluso en lo más profundo. Y de ahí surgieron esas palabras que en hebreo se llaman precisamente así, las 10 palabras, y que nosotros conocemos como ¿qué? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces Moisés, después de esa experiencia espiritual tan intensa, tan bella, tan profunda, iba bajando de la montaña y llevaba unas tablas de piedra donde estaban escritos los 10. Pero cuando él iba bajando, le acompañaba el que fue su gran ayudante y después su sucesor, un hombre llamado Josué. Y mientras iban bajando de la montaña, empezaron a oír ruidos, bulla. Y Moisés dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo? Y Josué dijo, quizás serán alaridos de guerra. Y Moisés dijo, no, estos no son gritos de guerra. Lo que estoy oyendo es una fiesta. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó en esa ocasión? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegó Moisés, se encontró con que la gente de su pueblo había que... habían fabricado un ídolo. ¡Wow!
Eso es muy importante, porque eso tiene que ver con nuestra enseñanza de hoy. Y llegó Moisés, que acababa de tener esa experiencia tan intensa, tan bella con el Dios vivo, y se encuentra con ese puerco becerro de oro. Y Moisés mira ese objeto repugnante que pretende competir contra el Dios vivo, y lleno de ira toma esas tablas de piedra y las revienta contra el suelo. Pero hay algo muy grave en esto. ¿Quién fue el que dirigió la realización, la construcción de ese becerro? ¿Alguien se acuerda? Aarón. ¿Ves? A mí me dijeron los del Sagrado Corazón, ellos, no les hagas caso a la cara. Tú mira, son muy inteligentes. Fue Aarón. ¿Y Aarón quién era? El hermano de Moisés. O sea que imagínate el dolor tan grande de Moisés. Él viene de esta experiencia espiritual, este encuentro con el Dios vivo, y se encuentra con un ídolo muerto. Y para más dolor de su corazón, el que ha hecho ese ídolo no es otro sino su hermano Aarón. Yo me puedo imaginar la cara de desconsuelo, de decepción, de tristeza y de rabia de Moisés cuando se le queda mirando a Aarón y le dice: ¿pero qué has hecho? Y Aarón dice: es que tú te estabas demorando mucho y ya hablaban casi de matarme, ya me iban a matar. Bueno, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué hicieron exactamente un becerro? ¿Por qué un becerro de oro? Hubieran podido hacer otras cosas. Tantas figuras que pueden buscarse para los dioses. ¿Sabes lo que sucedía? Es que hay que volver a la tierra de Palestina. Los filisteos daban culto a los carneros. Se llama carnero al macho de la oveja. Es decir, el carnero, no se dice el ovejo. El carnero es el macho que se aparea con la oveja. Entonces el carnero es como una imagen de la potencia de la fecundidad, la potencia sexual, y es como una imagen de la fecundidad. El carnero une dos cosas que son el disfrute, el deleite del sexo y la fecundidad del sexo. Porque esa fecundidad está indicando abundantes rebaños y está indicando gran riqueza, está indicando prosperidad y seguridad. Entonces, el culto que tenían los filisteos allá en Palestina, el culto de los filisteos era un culto que se expresaba muchas veces a través de la figura del carnero, porque el carnero era la expresión de la potencia, la prosperidad, el futuro seguro y el deleite, el placer. Puede decirse que la figura del carnero, o también la figura del macho cabrío, atención con esto, porque es una de las explicaciones de por qué se va a representar tantas veces al demonio como un macho cabrío. El macho cabrío o el carnero representa en el fondo la misma idea: deleite por el placer de la unión sexual, fecundidad, prosperidad, potencia, seguridad. Eso es lo que representa el macho cabrío, eso es lo que representa el carnero. Entonces, ese culto, culto idolátrico, por supuesto, que existía en la tierra de Palestina, se había irradiado a muchos otros sitios, de manera que había el recuerdo, había la idea entre los hebreos de que los dioses, cuando se representan, se deben hacer imágenes así como de estos animales. Es decir, que la divinidad se representa a través de estos animales, porque se supone que esos animales son símbolos de lo que ya hemos dicho: potencia, placer, futuro, prosperidad, seguridad. Moisés se le queda viendo a Aarón y le dice: ¿y por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Aarón explica: es que casi me iban a matar. ¿Y por qué escoge específicamente un becerro? Porque el becerro o el carnero era lo que se utilizaba en esa región para representar a los dioses falsos. Pero hay una cosa interesante que han descubierto los estudiosos de la Biblia, y es la explicación que Aarón pretende dar. O sea, Aarón, la figura de Aarón es muy interesante. Aarón, por una parte, sabe que eso no es un dios, pero por otra parte quiere contentar a la gente, porque la gente quiere ver a Dios. Entonces, fíjate la explicación que da Aarón. La explicación que dio Aarón es esta: no es que ese becerro sea Dios. No, 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 no. Ese no es Dios. Sino que, encima de ese becerro, como cabalgando por encima de ese becerro, como un jinete encima del becerro, ahí va Dios. Imagínate esa explicación tan rebuscada. Esa es la explicación que Aarón da para tranquilizar su conciencia. Es decir, como la gente quiere ver algo, ahí tienen su becerro. Pero en el fondo no es que el becerro sea Dios, sino que es como si Dios estuviera montado encima del becerro, solo que a Dios nadie lo ve. Es una cosa absurda lo que está proponiendo Aarón. De aquí vamos a sacar una explicación muy importante sobre lo que son los ídolos. La palabra ídolo viene de un verbo en griego que es el verbo eidon, y eidon quiere decir ver. Aarón le explica a Moisés que ha tenido que hacer ese ídolo, ha tenido que hacer esa imagen porque la gente quería ver. La gente quería ver. Y de hecho, en las danzas y en los cantos alrededor del becerro de oro, lo que decían era: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Moisés también quería ver. Cuando Moisés estaba en la montaña, le dijo a Dios: déjame ver tu rostro. Pero Dios le dijo: tú no puedes ver mi rostro y seguir viviendo. Vamos a hacer una cosa, Moisés. Moisés estaba como en una caverna. Vamos a hacer una cosa. Mira, yo voy a tapar con mi mano la puerta de la caverna y yo voy a pasar y después quito mi mano y tú vas a poder ver como mis espaldas, pero tú no puedes verme a mí y seguir viviendo. Oye, esto está muy interesante, ¿ah? El ídolo se deja ver. El Dios verdadero no se deja ver. ¿Qué quiere decir esto? Aquí entra un tema muy complicado, que es el tema de los protestantes, porque ustedes saben que los protestantes siempre nos dicen: ustedes con sus imágenes, ustedes con su guadalupana, ustedes con su virgen, ustedes con sus crucifijos. El problema, sin embargo, no está en estas imágenes, porque ninguno de nosotros cree que esa imagen sea un Dios. Nosotros sabemos que eso está hecho de pasta o de madera o de plástico. Nosotros sabemos que esto está hecho de tela o de pintura o de lo que sea. Por supuesto que para nosotros estas imágenes no son dioses. Por supuesto que para nosotros estas imágenes simplemente nos recuerdan, nos sirven de recuerdo de una persona que se llama Jesucristo, o de una persona que se llama nuestra gran amiga, aliada, intercesora, la Virgen María. Pero entonces, ¿qué hay detrás de ese verbo ver? ¿Qué es lo que quiere decir ese ver? ¿Y cuál es la importancia de ese ver? Lo mejor para descubrirlo es hacer el contraste con el verbo escuchar. Ver y escuchar. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? En el capítulo 12 del libro del Génesis le dijo: sal de la tierra de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Pero no le dijo cuál era esa tierra. Llamó a Abraham a un camino en la escucha, porque el camino de la escucha es el camino de la obediencia. El camino de la escucha es el camino de la obediencia, mientras que el camino de la visión es el camino de la posesión. Por eso nos dirá el apóstol San Pablo: una esperanza que está a la vista ya no es esperanza. Nadie puede esperar lo que ya tiene a la vista. O sea que el órgano de la vista, estos ojitos nuestros, estos ojitos son los ojitos del poseer. A través de los ojos nosotros poseemos. Por eso el enamorado del libro del Cantar de los Cantares le suplica a la novia y le dice: déjame verte. Quiero ver tu semblante, porque el ver es encontrar la plenitud de la realidad que yo anhelo, y al encontrar esa plenitud de alguna manera la poseo. A través del ver nosotros poseemos, mientras que a través del escuchar nosotros obedecemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el verbo ver, porque a veces le queremos pedir a Dios que nos muestre, que nos haga ver, que nos deje ver lo que nosotros queremos. Así le pasó, por ejemplo, a Cristo en su predicación. ¿Te acuerdas lo que le decían algunos de los adversarios a Cristo? Le decían, por ejemplo: mira, a ver, haz una señal en el cielo para que creamos en ti. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba en la cruz? Decían: baja de la cruz para que veamos y te creamos. El ver es el verbo del poseer. El ver es el verbo del controlar. El ver es el verbo del manejar. Por eso dice uno de los apóstoles: muéstranos al Padre, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Le dice a Cristo: muéstranos al Padre. Y también dice otro apóstol en la última cena: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y el que dice eso, que es el apóstol Tomás, quiere ver cuál es la meta. Porque el que ve la meta, el que ve a dónde quiere ir, entonces dice: yo me voy por aquí, me voy por acá, me voy por allá. El ver es el verbo del poseer, es el verbo del controlar. En cambio, el escuchar es el verbo del recibir y es el verbo del obedecer. Y esta es una gran diferencia. Los ídolos siempre nos quieren presentar las cosas como si ya tuviéramos la plenitud. El ídolo ofrece una plenitud que luego no cumple, mientras que el Dios verdadero nos lleva por el camino de la providencia, de la escucha, de la obediencia. Entonces, aquí llegamos al tercer punto. El tercer punto es que el ídolo, a través de la vista, ofrece una plenitud engañosa, una abundancia falsa. Repito eso. El ídolo, a ver, cultivar por favor esa memoria archivar allá en el disco duro, por favor, guardar allá en el disco duro. El ídolo, a través de la vista, ofrece una abundancia falsa. A través de la vista ofrece abundancia falsa. Ese es el ídolo. Ahora el Dios verdadero. A través de la escucha ofrece una providencia fecunda, una providencia fructuosa, una providencia certera, genuina. La palabra clave en el caso del ídolo es plenitud o abundancia falsa. Fíjate lo que le dice la serpiente a Eva en el capítulo tercero del libro del Génesis. Cómetela. Ustedes van a ser como dioses. Abundancia falsa. Acuérdate, Satanás, cuando está tentando a Cristo, lo lleva a una montaña altísima y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto te daré. ¿Ve? Plenitud. Todo esto te daré, todo te lo voy a dar, porque todo es mío. Si te postras y me adoras. Oiga, descarado el diablo, ¿no? No pidió nada sino que Cristo lo adorara a él. Entonces, la estrategia del demonio es esa: ponerte por delante un anzuelo, un señuelo, que se puede representar muy bien mediante el sentido de la vista, porque con la vista nosotros poseemos, con la vista nosotros creemos controlar, con la vista creemos que tenemos una plenitud. Entonces el demonio te presenta un señuelo y dice: mira lo que vas a tener, mira lo que vas a disfrutar, mira todo lo que será tuyo. Y entonces ofrece una plenitud, pero es una plenitud ¿qué? Engañosa, falsa. Plenitud falsa que se ofrece a través de la vista. Como cuando le dicen, por ejemplo, a un muchacho o a una muchacha en Colombia, le dicen: mira, tú llevas este paquetico de droga y entras a España, pasas los controles de la aduana, entregas tu paquetico de droga y ya tienes los miles de dólares que jamás había soñado. Ese es el ídolo. El ídolo siempre te ofrece una plenitud y te la presenta así y te dice: mira el chequecito, mira estos dólares, se van a perder estos dólares, estos billetes ya están que se fermentan. Es decir, eso es lo propio del ídolo. El ídolo te ofrece una plenitud falsa. El ídolo promete y no cumple. El ídolo engaña. El Dios verdadero, en cambio, te propone el otro camino. El Dios verdadero te propone el camino de la escucha, te propone el camino de la obediencia, te propone el camino de la providencia. Dios te lleva por un camino diferente. Jesús lo dice de otra manera. Jesús dice: ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecho y empinado es el camino que lleva a la salvación. Entonces, ¿cuál es la tercera característica de los ídolos? Que el ídolo promete muchísimo con engaño. Promete muchísimo con falsedad, promete muchísimo con trampa. Mientras que el Dios verdadero te lleva por el camino de la escucha, te lleva por el camino de la obediencia y te lleva por el camino de la providencia. Las palabras claves en el caso del ídolo son abundancia falsa. Las palabras claves del Dios verdadero son obediencia y providencia. Obediencia tuya y providencia del Señor. Hermanos míos, hemos aprendido las tres grandes diferencias entre los ídolos y el Dios verdadero. Esto le va a servir a todos. A nosotros, los delgaditos o gorditos, según sea el caso. A los jóvenes, a los mayores, gente de tercera edad, gente de la cuarta edad, gente que esté en pretumba, a todos nos sirve. Las tres grandes diferencias, las repetimos para terminar. El ídolo se alimenta de ti, el Dios verdadero te alimenta. Esa es la primera diferencia. Segunda, el ídolo convierte la religión en un negocio. El Dios verdadero marca la religión con el signo de la misericordia. Y tercero, el ídolo te propone y te pone a la vista una abundancia falsa. El Dios verdadero te lleva por el camino de la obediencia y la providencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De pie, por favor. Vamos en este momento a hacer una oración para ser liberados de los ídolos, y vamos a hacer una oración para bendecir también la ofrenda, mis hermanos, que ustedes con toda libertad y con toda paz en su conciencia van a dar. Papá Dios, te doy gracias por esta comunidad de oración que se reúne en el Sagrado Corazón. Te doy gracias por cada niño y cada niña. Te doy gracias por los jóvenes y las parejas. Te doy gracias por los mayores, por los enfermos, por los alentados. Te doy gracias por los líderes y por los misioneros. Te doy gracias, Señor, porque es bendito tu amor, porque es grande tu piedad, porque es inmensa tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque a través de Jesucristo nos has concedido conocer la fe verdadera. Te doy gracias porque a través de la sangre de Cristo nos has introducido, Señor, en el reino de tu compasión, y podemos acercarnos a ti como hijos confiados, que sabemos cuánto nos amas y que sabemos que esa sangre preciosa, y sabemos que ese sacrificio maravilloso de la cruz está gritando bendición a favor nuestro. Te bendigo, Señor, y te pido que tengamos absoluta confianza. Regálanos la absoluta confianza para acercarnos a ti con el corazón lleno de gozo. Concédenos, Señor, sabernos y reconocernos como hijos tuyos, felices de ser tuyos, felices de pertenecerte. Haz descender sobre nosotros aquella luz profunda de tu piedad. Haz descender sobre nosotros esa luz grande, Señor. Esa luz que nos permite reconocer quién eres tú. Haz que venga esa luz sobre nosotros y que no nos dejemos, Señor, engañar por tantos ídolos que hay en esta tierra. Son tantos los ídolos que pretenden arrebatarnos el corazón, Señor. Constantemente los está denunciando el Papa Francisco. El ídolo del poder, el ídolo del tener, el ídolo del placer. ¿Cuántos ídolos tenemos? Te pedimos especialmente que en este momento liberes a este pueblo santo, Señor. Que liberes a este pueblo de las idolatrías que tal vez más nos están tentando. Quiero hacer una petición especial con poder en el nombre de Cristo para aquellos que en algún momento le hayan regalado un poquito de atención a esa mentira y a esa falsedad que lleva el nombre disque de Santa Muerte. En el nombre de Cristo desato y libero a todo corazón que esté pensando ese tipo de tonterías inventadas por criminales para retorcer la mente y para mantener esclavizados los corazones. No, no hay tal Santa Muerte. Lo que hay es un Cristo que ha muerto por nosotros y que derramando su sangre te ha liberado. Eso es lo que hay. Hay un Cristo que te ha liberado. Hay una sangre preciosa que te ha salvado. Es ese Cristo. Y no por otra razón, sino por el amor y la obediencia que lo llevó hasta la cruz. Es eso lo que verdaderamente te libera. Y yo te digo en este momento, en el nombre de Jesús, aparta tu corazón de todo lo que sea distinto de ese amor redentor de Cristo. Bendito sea, Señor. Abramos esa boca, mis hermanos, para bendecir a Cristo, el que sí murió por nosotros. No es la muerte así en general, es Cristo entregando su vida, lo que nos da la vida. No es la muerte, no, es Cristo. Cristo muriendo, eso es lo que nos da la vida, porque murió en obediencia de amor a nosotros. Abre tu boca. Bendito sea, Señor. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea, Señor. Líbranos de los ídolos. Líbranos de los los engaños, líbranos de las mentiras de nuestro tiempo, Señor. Líbranos de tantos que quieren arrebatar lo que te salió tan costoso a ti, porque somos precio de tu bendita sangre. Libéranos, Señor, y haz que experimentemos que en ti y solamente en ti tenemos esa gracia y tenemos esa alegría. Bendito sea, Señor. Gracias por tu divina presencia en la Eucaristía. Gracias, Señor, por la Santa Iglesia. Gracias por la intercesión de María. Amén, amén. Ahora vamos a bendecir la ofrenda, mis hermanos, cada uno con libertad. Ustedes conocen las necesidades que tiene el grupo, ustedes conocen que es necesario apoyar las misiones. Yo les agradezco que en el nombre de Cristo ustedes decidan qué es lo que van a dar. Si alguno de ustedes quiere, como se acostumbra en algunos grupos, levantar esa ofrenda en este momento, vamos a bendecirla. Bendice, Señor. Bendice con tu amor, bendice con tu misericordia las finanzas y la economía de los hermanos que están en este momento aquí presentes. Bendice, Señor, a aquellos que en este instante y en este momento desean apoyar la evangelización dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. Bendice, Señor, a aquellos que aún teniendo necesidad saben que es necesario compartir con los hermanos y apoyan este grupo de oración, esta hermosa comunidad de oración, porque estamos bendecidos y encendidos y en victoria, y lo hemos experimentado y lo sabemos y lo vivimos, Señor. Bendice, Señor, esta ofrenda. Bendice, Señor, el camino que recorren estas familias, y haz que en ti encontremos nuestra fortaleza y la respuesta de tu providencia. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por su bondad, su cariño. Que Dios los bendiga.